marcador. Carlos Santos.
Las 6 en punto de la tarde, las 5 en Canarias. Está por ahí Cristian Fernández. Cristian, saludos. Otra vez, ¿cómo están? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena, Carlos.
Porque hay que volver a repasar cómo está el tema de la actualidad en este domingo 25 de julio, los resultados, la pretemporada y sobre todo lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos de Tokio en un super domingo de fútbol.
Venga, pues vamos a empezar con esa resaca de los Juegos Olímpicos que nos ha dejado esta segunda jornada y precisamente arrancábamos la jornada a las 3 de la mañana con dos repescas, la de remo sin timonel y la de remo doble scull. Doble victoria española, la formada por la pareja Javier García y Jaime Canalejo y la conformada por Caetano Horta y Manel Balastegui. Ambos disputarán las semifinales en sus respectivas modalidades. Continuamos con hockey hierba, pleno de derrotas en los Red Sticks. Los chicos han caído por 3-4 ante Nueva Zelanda, mientras que las chicas han corrido la misma suerte ante Australia por 1-3. Recordar además también que el seleccionador femenino, Adrián Locke, ha dado positivo por coronavirus. Y precisamente hablando de coronavirus, el golfista John Rahm se ve obligado a retirarse de los juegos tras también ser positivo en la mañana de hoy, pendientes aún del nombre que le sustituya. Pasamos a judo, doble derrota española. Alberto Gaitero ha caído contra el ucraniano Georgi Zantaira, al igual que Ana Pérez Box, que también fue eliminada por la suiza Fabien Coser, ambos en 16avos de final. Siguiendo con deportes de combate, en taekwondo, Javier Pérez Polo cayó en la primera ronda ante el egipcio Abdel Mahmoud. Nos vamos al agua, en natación, la noticia que nos ha dejado la mañana. Mireia Belmonte ha rozado la medalla tras finalizar en cuarta posición en los 400 metros estilos a tan solo 2 décimas del bronce. Además, Hugo González se ha metido en semifinales de 400 espalda y Jessica Ball se ha quedado fuera de las semis en el 100 braza. Seguimos con los deportes acuáticos. En piragüismo, André Lossegui y Mayalen Chorraut acceden a semifinales tras clasificarse en las dos primeras rondas hoy en las disciplinas de C1 masculino y K1 femenino. En waterpolo, la selección masculina se ha impuesto a Serbia por 13-12 en su primer compromiso en estos juegos. Y cerrando los deportes de agua, finalizan las primeras regatas para los deportistas españoles en vela. Cristina Puyol termina octava en láser radial. Ángel Granda, segundo en RSX masculino. Blanca Manchón, novena en RSX femenino. Y Joel Rodríguez, 21º en láser. En ciclismo, Mavi García acaba la prueba de ruta en duodécima posición, mientras que Anne Santesteban lo ha hecho en el puesto 28. En tenis, pleno de victorias de las chicas. Han ganado Sara Sorribes, Carla Suárez y Garbiñe Muguruza en el cuadro de individuales, además de la victoria en dobles de Sara Sorribes y Paula Badosa. Por el contrario, la pareja formada por Carreño y Davidovich y la conformada por Carballés y Andújar caen eliminados y nos quedamos, por tanto, sin representación masculina en dobles. En tenis de mesa, María Seau avanza a tercera ronda. El que no estará será el onubense Álvaro Robles. En gimnasia artística, Rosana Popa sigue adelante en el concurso completo. El equipo español femenino, por tanto, se ha quedado fuera. En balonmano, derrota de las guerreras por un contundente 31-24 ante Suecia. Mientras que buenas noticias en vóley playa, victoria de Lili Fernández y Elsa Vaquerizo ante Países Bajos por 2-1. Hípica, en doble clásica, el equipo español se ha clasificado a la final y se asegura el diploma. Además, en la categoría individual femenina estará en la final también Beatriz Ferrer Salat, mientras que José Antonio García y Severo Jurado se han quedado fuera. Y por último, cerramos los Juegos Olímpicos en fútbol. Victoria de los de Luis de la Fuente ante Australia con un tanto de Mikel Oyarzabal en los instantes finales. Precisamente con fútbol vamos a seguir, pero ya fuera de los juegos. Vamos a repasar los amistosos que nos dejó la pretemporada en la jornada de ayer. Rayo Vallecano 2, Español 0, Getafe 3, Atrómitos 0, Osasuna 2, Burgos 0, Athletic Club 2, Borussia Dortmund 0, Valencia 3, Cartagena 2, Betis 0, Wolverhampton 1, Fútbol Club Barcelona 3, Girona 1, Real Sociedad 3, Alavés 1, Ibiza 1, Mallorca 2, Algeciras 0, Cádiz 4 y Elche 0, Zaragoza 2. Recordar que para hoy tenemos el partido que enfrentará al Real Madrid y al Rangers a partir de las 7 y que podrá seguir aquí, en directo, en Marcador.
Gracias a Cristian. En una hora refrescamos cómo viene el mundo del deporte. Te cuento, por cierto, también que el Levante le ha ganado 1-0 al Alain en un amistoso de 50 minutos que se ha vuelto a disputar en el Pinatar Arena, segundo día consecutivo con gol de Hernani. En esta hora vamos a charlar enseguida con un hispano de la arena. Después tendremos cita con los campus de Gigantes que se han celebrado pese a las restricciones sanitarias y con cuatro sedes y con éxito de público y de presencia de niños y niñas. Estaremos en las cuatro sedes y también vamos a charlar de la última hora del Atlético de Madrid con ese trueque que se enfría de Saúl por Griezmann. Parece que el futuro del jugador ilicitano podría estar en la Premier. Hasta las 9 marcador, recordamos que a las 7 llega el Glasgow Rangers Real Madrid.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Pretzels. Look.
What, chips?
Look.
Who's the new guy?
Fanta.
I think he's looking at me.
Pretzels, you got it twisted. He's looking at me.
Stop being salty, Chips. We both got a chance. Shh, he's coming over.
Ladies.
Hi.
And hello to you.
Back at you, handsome.
Fanta picked beef jerky?
Girl, we're gonna be here a while.
Fanta, the perfect partner to snacking. Fanta, it's a thing.
Pretzels, mira.
¿Quién es el chico nuevo?
Es Fanta.
Creo que me está mirando.
Pretzels, creo que estás enredada otra vez. Me está viendo a mí.
Deja de creerte la última papita del paquete, Chips.
Shh, ahí viene.
Chicas.
Hola.
Y hola a ti también.
¿A mí? Hola a ti, guapo.
¿Fanta escogió a Beef Jerky?
Tranquila, amiga. Siempre pasa así con los mejores.
Fanta, el compañero perfecto para la botana y está disponible en PayPal Park while watching the San Jose Earthquake. Fanta, es la onda.
Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación.
Yo seré el primero en llegar a Marte.
Yo construiré la casa más grande del mundo.
Yo seré el rockero más guay de todos.
Quiero ser piloto de MotoGP.
Yo salvaré 1 millón de vidas.
¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión, porque con muy poco se puede soñar en grande.
Métete en www.sdespierto.es y conócenos. Fundación Soñar Despierto.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Cinco y nueve en Canarias. Lo prometido es deuda. Tenemos cita con un hispano de la arena, Adrià Ortolà. Hola, Adrià, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿todo bien?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Todo bien? Bueno, contento, ¿no? Después del torneo de la semana pasada, lástima, se escapó ese bronce, pero peleasteis prácticamente hasta el final.
Sí, al final conseguimos la clasificación para el Mundial el año que viene y una no conseguimos medalla, pero con un buen sabor de boca en general.
De un deporte que cada día tiene más seguidores, ¿no? Más gente que lo practica, el balonmano playa, por lo divertido que es, por lo entretenido, ¿no?
Sí, al final aquí a nivel nacional se ha creado un tour, el Arenas Handball sí. Tour, un tour espectacular, que al final vienen muchos equipos, al final del verano haces un poco una recapitulación de todos los equipos que han venido y tal, y vienen muchos equipos de fuera, muchos equipos portugueses vienen a nuestro tour, daneses, croatas. Al final esto nos da a nosotros una visibilidad y una pizca de sal diferente que no tienen en otros países. Entonces, la verdad que lo que se gestiona aquí a nivel federativo y a nivel español es espectacular.
Uno que dobla tanto en pista como en la playa, ¿con cuál te quedas, Adrián, de los dos?
Yo soy más playero. Yo si tengo ¿sí? que elegir, soy más playero. Soy más playero. Me considero jugador playero de balonmano playa. Hay jugadores más de pista y jugadores más de playa. Yo me considero más playero.
¿Pero por qué? ¿Por la intensidad del juego? ¿Por las características o por qué?
El ambiente es diferente. Físicamente hay jugadores que les prima más por su físico. Es un deporte u otro. Yo con el físico que tengo me considero mejor jugador de balonmano playa que de balonmano pista. Uh-huh. Al final el ambiente es diferente, el clima con los compañeros es diferente, el terreno es diferente, se juega en la playa simplemente por el hecho de jugarse en la playa, ya te da algo diferente.
Uh-huh. Y sobre todo con la cantidad de playas, ¿no?, que se están haciendo ya artificiales también, sobre todo en Madrid, para entrenar, que hace que se pueda trabajar también durante todo el año, Adrián, que eso es importante también para desarrollar.
Sí, al final... Yo, por ejemplo, estoy aquí en Sevilla, y aquí sí. en Sevilla tenemos una pista que entrenamos durante todo el año también, que el tiempo que podemos se lo dedicamos a hacer trabajo físico y demás en arena, y con la selección española al final tenemos concentraciones y demás que casi siempre en Getafe, en Alcalá de Henares, en Azuqueca, al final son lugares que tienen ya sus pistas de arena súper bien montadas, una arena espectacular, y al final los staff preparatorios para los campeonatos y demás siempre los realizamos en playas artificiales, tanto en Madrid como en Torrox, incluso que tiene playa, han creado unas nuevas pistas de arena, o sea que cada vez está todo mucho más profesionalizado.
Uno, ¿cómo cambia el chip de lo mental para jugar de pista, cambiarte de la arena? ¿Se hace difícil, sobre todo en lo mental, Adrián, o no?
Es más en lo mental que en lo físico, porque al final yo creo que la mayoría de jugadores que jugamos a playa y luego vamos a la pista, al final el cuerpo no para en todo el verano. Entonces, físicamente, el cuerpo descansa un poco al ser un clima diferente, pero en cuanto a lesiones, el balonmano playa, yo pienso que a los jugadores que juegan playa y pista nos viene bastante bien para no desconectar totalmente y mantener al cuerpo activo durante el año. Mentalmente cuesta, porque pasamos al final son las pretemporadas en agosto, con mucha calor. Uh-huh. Entonces se pasa del balonmano playa, fresquito, en la playa y demás, a meterte en la pista del tirón. Chip cambiado, sistema de juego cambiado, compañeros a lo mejor diferentes, irte a vivir a una ciudad diferente. Al final es un poco contraste mental más que físico.
Pero eso suma tralla también física, Adrián, ¿no? La carga de partidos de pista con los de playa.
Sí, también tiene que ser tremenda, un poco. ¿No?
Porque sobre todo jugáis también en julio, o sea, es que prácticamente sin tiempo para descansar.
No, al final los que juegan un poco más a nivel en pista, o se pierden el primer torneo porque les pisa con la última jornada y del tirón van a la playa, y de la playa terminan el último, a la semana siguiente ya empiezan la pista, que en lo físico sí se nota, o sea, hay un poco de cansancio, pero el cuerpo al final tiene la memoria muscular y en cuanto a lesiones y todo, yo creo que nos viene bien. Pero sí es verdad que es un poco cansancio a nivel mental y decir, uff, ahora tengo que empezar otra vez, no voy a parar.
Uh-huh. Estamos...
Pero en general pienso que es una buena combinación.
Estamos charlando con Adrián Ortolá, saludamos también a Jorge de Argel. Jorge, saludos, ¿cómo están? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Carlos?
Que nos está contando las particularidades y las interioridades del balonmano playa, que ayer con Patri ya charlábamos de que cada día suma más gente, Jorge.
Sí, lo comentamos ayer abiertamente con Patri, pues de que cada verano más, pues vemos que que los practicantes o los aficionados al mundo del balonmano playa, aumentan. De manera exponencial, y la verdad que da gusto, porque es un deporte, una disciplina, como decíamos ayer, totalmente diferente al balonmano pista, mucho más, o sea, otro tipo de espectacularidad, donde el fair play, como decíamos también, el juego limpio es, yo creo, la nota predominante o lo que destaca o la mayor diferencia respecto al de pista. y sobre todo el ambiente que hay también en las gradas. Es un espectáculo, pues yo creo, muy veraniego y que apetece mucho. Y que, insisto, hay muchos jugadores de pista que llega el verano y se montan con sus amigos, sus compañeros de equipo del 40x20, un equipo de Banano Playa, pero es que luego hay gente, jugadores, Adrián lo sabe perfectamente, que simplemente ya se especializan en la arena.
Sí, ya nos ha dicho que eres playero, Jorge, ya nos ha dicho que eres playero, ya.
O sea, sí, hay gente que directamente entrena, aunque sea pues primavera o otoño, donde ya no hace tiempo de playa. Como decíamos, en Madrid, por ejemplo, tenemos pistas artificiales, en Getafe, en Alcalá de Henares, sitios donde podemos seguir entrenando, o donde entrenan los especialistas en el mundo de la arena durante prácticamente todo el año, para cuando llegan los campeonatos, sobre todo en junio, julio, los Arena 1000 a nivel de clubes en el circuito español, o europeos o mundiales a nivel de pista, que ojalá algún día, Carlos, también lo deseábamos ayer, sí, a Patri, sea un deporte olímpico.
Pues soñar, ¿no, Adrián? ¿Por qué no, no? Dentro de unos años,
sí,
que sea olímpico, ¿no?
Sí, por supuesto. Al final, por algún tema burocrático, nos quedamos fuera de las siguientes Olimpiadas, las de París.
Sí, las de París.
Pero yo pienso que en un futuro, evidentemente, el balonmano playa será un deporte que entrará como deporte de exhibición. Y yo creo que a la gente le gusta. Al final, la gente lo comenta. Los domingos, gente de deporte, hay mucha gente que dice, de primeras, cuando me conoce o conoce a gente del mundo del balonmano playa, pues ya lo conocen porque lo han visto en Teledeporte el domingo, o porque han visto vídeos resúmenes, o porque sale. Entonces, bueno, cada vez más no es tan extraño el balonmano playa, es algo más común, y de la manera, lo que te he comentado antes, de la manera que se organiza todo en general, el Arenas en Baltur y el tema del fair play también, como ha comentado Jorge, al final es algo que a la gente le gusta, le llama la atención. Y lo conoce, y esto al final nos hace crecer en el mundo del balonmano en general y en el mundo del balonmano playa en más concreto.
¿Las reglas son similares de las de la pista, Adrián, o no?
No, yo pienso que al final, yo soy de los que dice que al final es balonmano, pero es un deporte diferente. O sea, está el balonmano pista y luego está el balonmano playa. Para mí son deportes diferentes. O sea, dentro del mismo árbol, al final son ramas diferentes. O sea, como yo te he dicho, yo al final me considero un jugador de balonmano playa. Mm-hmm. Hay jugadores que por ser jugadores muy buenos jugadores en pista, tienen las cualidades suficientes y tácticas para poder jugar a balonmano playa, pero al final yo pienso que son deportes diferentes.
Mira, Carlos, para que te hagas una idea, y como decíamos, sí, hay jugadores ya específicos en la arena, o sea, se entrenan durante todo el año simplemente para sus clubes de balonmano, o sea, clubes específicos solo de balonmano playa, o incluso los mejores, o los seleccionados por los técnicos internacionales a nivel de selección. Hemos visto jugadores muy buenos de pista, que como bien dice Adrián, pueden jugar también en la arena, pero luego hay jugadores de arena que a lo mejor no destacan tanto en pista. O sea que son dos modalidades, dos disciplinas totalmente diferentes. El contacto, por ejemplo, Carlos, en la arena, se penaliza al mínimo contacto, ajá, pues con golpe, y en el 40x20 evidentemente se deja mucho. Es un deporte todavía, es uno de los deportes más duros y más con más contacto, junto con el rugby, yo creo, en todas las disciplinas a nivel mundial. Por lo tanto, bueno, los goles, hay goles que valen doble si son en 360 grados, si es en fly, si el jugador que lleva peto mete gol también vale doble, de portería a portería. Por lo tanto, es un deporte que de verdad que el que, yo siempre lo digo, el que prueba a ver un día un partido, incluso a jugar un día o a entrenar, yo creo que es un deporte que engancha, que el 40x20, que te voy a decir yo, para mí, o sea, es un deporte que es el uno de los mejores deportes que puede practicar cualquier jugador, pero el que de verdad pruebe un día la arena, es una cosa que de verdad que engancha mucho, y sobre todo cuando llega ya el veranito y el buen tiempo en España, te apetece juntarte con unos amigos y echar algún torneo en los diferentes campeonatos que hay a nivel nacional, a nivel simplemente amateur. Es que puede jugar cualquier jugador amateur, y los mejores, evidentemente, pues pueden jugar a lo mejor una Arena 1000, que lo decía ayer Patri, prácticamente la Arena 1000 ahora se cotiza muy, muy caro poder estar jugando con los mejores a nivel nacional.
Ya que está Adrián, yo te quiero preguntar por los juegos de Tokio, Adrián. Ese primer partido frente a los germanos da confianza, ¿no?, en creer que se puede sacar algo realmente bueno, ¿no?
Sí, yo siempre digo, España al final siempre, en la pista siempre estará luchando. Al final ayer se vio un partido súper igualado, Alemania una selección súper potente, técnico-tácticamente, físicamente son espectaculares, y al final España estaba ahí. O sea, estuvo ahí, y al final, yo tengo buenas sensaciones. Después de ver el partido de ayer, tengo buenas sensaciones en confío en la selección, confío en el trabajo que se ha hecho. Tengo amigos ahí que están jugando, y yo pienso que hay buena calidad y creo que han llevado un buen equipo.
Jorge, remata con la última, para Adrián.
Bueno, si quieres volvemos un poquito al tema de balonmano playa. Mm-hmm. Creo que le hice la pregunta una similar, voy a intentar hacerse lo más parecido a lo que le hice a Patrick. Además de todo lo que hemos comentado, ¿cuál sería el mensaje de uno de los jugadores internacionales que quedó cuarto en el último europeo disputado en Varna, en Bulgaria? ¿Cuál es el mensaje para que el que nos está escuchando, el aficionado, diga, me voy a poner un día yo en YouTube o me voy a poner un día un partido en Teledeporte de balonmano playa?
Me lo pones complicado. Te lo voy a decir una palabra, puede sonar común, pero espectáculo. Esa yo creo que puede ser la palabra para llamar la atención al espectador, el espectáculo. Bueno.
Una buena síntesis. Sí, muchas veces lo breve.
Sí, sí, sí. Perfecto.
Sí, sí.
Llamativo y perfecto.
Asociar un poco el balonmano playa al espectáculo. Y que la gente tome nota en sus casas si nos están escuchando. Y si tienen un huequito, que le presten un poquito de atención a este deporte, que seguro que no se van a olvidar de la palabra que he dicho. Si ellos lo tienen que contar a otra persona o si lo tienen que definir, seguro que lo dicen con la misma palabra.
Pues solo agradecerte, Adrián, este ratito de radio, que nos hayas contado más del balonmano playa, que ojalá dentro de poquito podamos llamaros con más éxitos y para contar que es deporte olímpico y sobre todo que vaya bien todo lo que resta de verano y por supuesto también de la próxima temporada. Gracias, Adrián.
A vosotros siempre.
Enhorabuena, Adrián, por el cuarto puesto. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Pues Jorge, yo no lo he practicado, pero viendo la charla con Patri y con Adrián... Ganas locas de practicarlo, ¿eh?
Un día nos vamos, por ejemplo, a unas pistas que hay fenomenales en Alcalá de Henares y seguro que hablamos con unos amigos y podemos echar una pachanguita para que veas lo bonito que es el balonmano playa también.
Pues gracias, Jorge, lo contaremos y, por supuesto, lo probaremos. Gracias.
Un placer, como siempre, Carlos.
Jorge Dargel y Adrián Ortola, uno de los hispanos de la arena. Bonito el deporte, la verdad que nos lo han vendido realmente bien, tanto Patri Encinas como Adrián Ortola este fin de semana, de un deporte que lógicamente se habla mucho más en verano, del balonmano playa, pero que también reparte éxitos entre el balonmano español con ese cuarto puesto de los chicos en el europeo de Varna y con el bronce de las chicas en el Campeonato de Europa de Bulgaria. Hasta las 7 de la tarde, que arranca el Real Madrid, tiempo para hablar de muchas más cosas. Lo siguiente tras la publi es hablar de los campus de verano. Seguimos, venga.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Maestro, ¿cómo encuentro el camino?
Tú no puedes cambiar el viento, pero sí dirección de tus velas. Territorio apuestas, has de consultar.
Encuentra la información imprescindible para hacer tus mejores apuestas deportivas en territorioapuestasdemarca.com. Consultar al más sabio es de ganadores. Sección informativa solo para mayores de 18 años.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Hyundai y Marca buscan al jugador favorito de la afición de la temporada 2020-2021. Vota por el jugador que crees que más se identifica con los valores de Hyundai en el terreno de juego. Potencia, reflejos, destreza, precisión y, por supuesto, juego limpio. Entre todos los participantes, sortearemos una invitación doble para acudir a la gala de los premios Marca de este año con un acompañante. Entra en elfavoritodelaafición.marca.com y participa.
Marcador.
Tiempo para hablar un ratito largo y distendido de baloncesto, de un tema muy recurrente en esto de los veranos, como son los campus que organiza Gigantes del Básquet, que terminaban el pasado fin de semana, y yo creo que es algo importante y a destacar que se hayan podido celebrar otro año más en pandemia, con COVID, los campus gigantes que ayudan a las familias y sobre todo a los niños y niñas a que desarrollen sus capacidades con el baloncesto, se diviertan y sobre todo puedan practicar deporte, que es lo más importante al fin y al cabo. Iñaki de Miguel es el director de la sede de Getafe. Saludos, Iñaki, ¿cómo están? Muy buenas.
Hola, Carlos, buenas tardes.
También voy a saludar a David Barrio, que es el director de otro de los campus de Gigantes. Hola, David, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
De Valladolid, creo recordar, ¿no, David?
Valladolid, eso es.
Correcto. Y también saludo a José María Díez, de Alcalá. Hola, José, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Carlos, buenas tardes, gracias.
Comienzo por ti, si te parece, Iñaki. Bueno, siempre es importante, ¿no?, que se puedan celebrar campus, aunque sea en pandemia, aunque toque readaptarse, toque hacer distancia de seguridad, ponerse el tema de la mascarilla, que los chavales puedan pasar un gran rato, siempre es importante, ¿no, Iñaki?
Sí, desde luego. La verdad es que el verano pasado no todas las sedes, por ejemplo Getafe, no pudimos, por la pandemia no pudimos hacerlo. Alguna otra sede pues sí que pudo implementar las medidas y sobre todo tenía la autorización del correspondiente ayuntamiento, pero bueno, afortunadamente este verano ya todos nos hemos podido poner en marcha después de una temporada que ha sido complicada, tú lo has dicho, ¿no?, por todas las medidas anti-COVID, de limpieza, de higiene y sobre todo por el tema de la mascarilla, ¿no? Y afortunadamente, pues bueno, con todos los protocolos ya implantados, pues estábamos todos los clubes preparados para ello y la verdad es que ha habido muy buena respuesta de los chicos y de las familias, ¿no?, para participar en el campus.
¿Tu sensación, David, de lo que ha sido el campus?
Bueno, yo como dice Iñaki, creo que era algo que era muy necesario poder hacer con cierta normalidad, aunque no haya sido una normalidad absoluta, sobre todo por la utilización de la mascarilla. Nosotros sí que tuvimos la suerte de poder realizarlo en el verano de 2020, pero bueno, sin ningún tipo de contacto, con aforos muy, muy limitados. Está claro que este año, pese a que hemos tenido que mantener restricciones a nivel de grupos estancos, de número de niños por grupos y de cosas que podíamos realizar, yo creo que el poder retomar cierta normalidad, aunque no sea normalidad del todo, y que los chicos puedan volver a la dinámica de los campus de verano, a poder volver a juntarse, a poder volver a competir, creo que es algo, una noticia fantástica, sobre todo para los jóvenes y para nuestro deporte.
José, es una situación diferente por aquello de las distancias de seguridad, de que no se puede hacer tanto contacto, pero que se pueda jugar siempre es importante, ¿no?
Por supuesto. La verdad es que, como han dicho tanto Iñaki como David, ha sido una labor muy muy dura por parte de todos, sobre todo con la única idea de intentar que los niños vuelvan a tener esas sensaciones que han estado casi perdiendo durante un año. El año pasado el verano fue muy muy duro, pudimos hacer solamente horarios de mañana, los que pudimos hacerlo, manteniendo todas las medidas. Este año hemos mantenido las mismas medidas y hemos conseguido también conseguir ese lo importante que es que los niños vuelvan a hacer deporte de una manera diferente. Hemos aprendido todos a hacer las cosas de una manera diferente y nos hemos dado cuenta que se pueden hacer. Y bueno, lo más importante de todo es que los niños han podido volver a disfrutar de su deporte y sin ningún contagio. Y bueno, mientras que curamos esas medidas, lo importante es que todo ha salido bien.
Yo, Iñaki, te quiero preguntar, bueno, pues por qué tipo de actividades, ¿no?, se desarrolla, ¿no?, cómo se trabaja con los chavales cuando no puedes hacer prácticamente contacto, por el feedback, ¿no?, que tenía sobre todo con ellos, de lo mal que lo han pasado también para ellos, ¿no?, el no poder practicar deporte, pero soltarse ahora y poder trabajar en algo que realmente es su pasión también para varios de ellos.
Bueno, lo cierto es que, como decíamos antes, aplicando ya los protocolos que hemos tenido durante toda la temporada, hemos podido desarrollar un campus casi, ¿no?, lo más cerca a lo que es lo que era antes de la pandemia. Ha habido contacto, ha habido técnica individual, ha habido táctica individual y colectiva, ha habido competiciones. Con la mascarilla, pues bueno, y con el protocolo que tenemos todos a través de las federaciones autonómicas, pues esto nos permite intentar darle esa normalidad, ¿no? Y bueno, después de esta temporada, utilizar estos campus pues para que los chavales bueno, pues perfeccionen, se junten de nuevo con amigos de otros clubes que, claro, utilizan estas semanas para juntarse y volver a pasar un rato juntos, divertirse en la piscina, comer juntos, en fin, pasar un rato juntos con el único, bueno, el único no, el impedimento mayor que yo veo es el de la mascarilla, ¿no? Que es que realmente cuando llega el verano y hace calor es especialmente incómodo, ¿no? Pero dentro de, aparte de eso, pues intentamos darle la mayor normalidad posible.
David, y con gente de interna además, ¿no? En Valladolid, con gente que pasaba la noche allí, que pasaba el día entero allí, ¿no? O sea, que algo también realmente difícil de gestionar, si cabe, todavía más.
Sí, nosotros ahí teníamos esa, bueno, más que dificultad, ese reto añadido. Bueno, nosotros hemos sido un campus que siempre durante los 5 años que llevamos haciendo gigantes en Valladolid hemos combinado los internos con los externos, la gente que se queda a dormir con los que van solo durante el día. Y claro, este año teníamos ahí el cómo hacerlo y al final, bueno, la verdad es que salió todo bien, sobre todo a pedir de boca. Lo que hicimos fue realizar test de antígenos a todos los internos antes de la entrada. Las actividades a nivel de entrenamientos y demás, como bien dicen los compañeros, como dice Iñaki, como son con mascarilla, no suponen un grave problema. Y luego hacer para las actividades que son sin mascarilla, que básicamente es la comida, es el rato en el que teníamos que hacer grupos estancos y separar los internos de los externos para reducir cualquier tipo de riesgo de contactos de los chicos que al final del día pues dormían en su casa con sus familias.
José, se hace casi un máster, ¿no? Con todo esto de ponerlos, que si grupo estanco, que si separados, que si no plantear distintos tipos de ejercicios, se hace un máster, ¿no? De esto de pandemias, de coronavirus, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad que actuando en estas situaciones nos damos cuenta de la capacidad que tienen los entrenadores de adaptarse a cualquier medio. Nadie se hubiera podido imaginar haber podido realizar un campus así, y lo hicimos el verano pasado todavía peor, y este año que también. Entonces, bueno, al final tiras de imaginación, tiras de todos los recursos que tienes. Agradecer desde aquí al Colegio Gredos San Diego de Alcalá las facilidades que nos dan para todo. Y luego una cosa súper importante, que es para mí, que trabajo con niños y con muchos niños al cabo del año, agradecer la capacidad que tienen los niños de adaptarse a todo. Sea una pandemia como esta, sea que tienen calor, sea que tienen frío, o sea, los niños, y no tan niños, porque manejamos de edades desde 6 hasta 17 años, uh-huh. Son capaces de adaptarse a todo, y todo por su pasión, que es el baloncesto, igual que es la nuestra, ¿no? Y bueno, agradecer igualmente a las familias que nos lo ponen muy, muy, muy fácil, la verdad.
Va pregunta para los tres. Dentro de estos campus, ¿visteis niños que habían perdido su pasión por el deporte, que se cansaban, ¿no?, de las restricciones, de no poder practicar deporte, y que se planteaban
pues
Iñaki, José, David?
Sí, bueno, sí, empiezo yo, ¿no? La verdad que yo, al contrario, la verdad que lo que hemos visto, pues fíjate que lo más cómodo quizá en estos momentos es, ante el miedo que puedan tener por la pandemia, pues mira, lo evitamos y nos quedamos en casa, pero todo lo contrario, ¿no? Tanto los chicos y hasta y las familias están deseando, ¿no? Al final se ha demostrado que durante toda la temporada que hemos estado conviviendo con la temporada, pues que el deporte es fundamental para la prevención del virus, ¿no? Y de posibles síntomas o patologías que pueda desarrollar. Así que los padres están muy mentalizados, los chavales también, y todo lo contrario, más lejos de perder la ilusión, tienen muchísima más ilusión y mucha más ganas. Vamos, de hecho este verano ha sido el más numeroso, por lo menos en nuestro caso, de asistencia de chavales. Sí,
qué
sí.
Bien. Sí, David, tu sensación.
Sí, yo, vamos, exactamente igual. Yo creo que la gente que ha venido a los campus es gente que lo que tenía es unas ganas locas de recuperar esa normalidad en el deporte, esa normalidad que llevamos año y medio sin tener, y bueno, sobre todo con muchísima consciencia, como decía antes José, que al final los niños se adaptan absolutamente a todo y lo que quieren es practicar baloncesto, y aunque todavía no sean en las condiciones óptimas, sobre todo por la utilización de mascarilla, lo que a ellos les gustaría, a todos nos gustaría, nosotros nos hemos encontrado con, bueno, en 2 semanas con 250 chavales, que es muchísimo en esta situación en la que estamos viviendo, con muchísimas ganas de practicar baloncesto.
José, tu campus es uno de los clásicos y me cuenta un pajarito que tiene historias también por contar, chulas, por detrás. A ver, cuenta alguna, venga.
Bueno, la verdad que para mí, que trabajamos con muchos niños desde hace tiempo, no sé, hay algunas cosas como que eso, que niños que ya no pueden venir porque superan la edad, quieran seguir viniendo, o se saquen o quieran seguir sacarse el título de entrenador, ¿no?, para poder venir a los campus, aunque sea de ayudante o de entrenador, ¿no?
Sí.
Creo que al final, cuando hace las cosas bien, cuando las haces con entrenadores, sobre todo, que para mí es la base, tener buenos entrenadores que se dediquen a los niños y que trabajen con ellos, al final eso hace mella, ¿no? Entonces, bueno, una de esas anécdotas es eso, tenemos un chico que viene desde hace 6 años, que empezó muy, muy pequeñito con nosotros, y no se ha perdido un solo campus, y bueno, su madre ya sabe que tiene que planificar las vacaciones en función a cuándo es el campus gigante, ¿no? Así que bueno, esas cosas son las que te llegan y realmente por las que trabajamos, ¿no?
Saludo también a Javi Montañés, director de la sede de Manilva Málaga. Javi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, gracias.
Bueno, Javi, preguntarte primero por tus sensaciones, ¿no? Supongo que satisfecho. Siempre que se pueda celebrar un campus, más en estas condiciones, siempre es bueno, ¿no?
Sí, siempre es bueno. Como han dicho mis compañeros, ¿no? Es motivo un poco de celebración poder llevar este tipo de iniciativas. Y la verdad que con el año y medio que llevamos de virus, ¿no? Pues que los chicos no pierdan la ilusión de poder formar parte de este tipo de iniciativas, pues la verdad que se agradece muchísimo, ¿no?
Ya es algo secundario, Iñaki, pero ¿ves a gente que tiene talento, que se le va a ver por ahí ya despuntando dentro de poquitos años o no? Porque siempre es verdad que entre tantos chavales siempre hay 3, 4, 5 que sobresalen, que dices, caray, ¿cómo juega este al baloncesto, no?
Sí, sí los hay, sí los hay. Y bueno, de hecho, como anécdota, lo decía José, nosotros también, como anécdota graciosa, pues tenemos algún chaval que lleva ya esos 6-7 años viniendo.
Sí.
Que son de un club vecino, que no voy a decir el nombre, y llevo 6 años intentando ficharle, y siempre me dice que este verano no, que ya es muy tarde, que el que viene, y lleva 6 años dándome calabazas, pero bueno, todavía me quedan 2 años por delante para seguir. Pero bueno, sí, la verdad es que hay jugadores y jugadoras que además es muy bonito ir viéndoles la evolución, porque algunos no son del club y vienen de otros clubes vecinos o de fuera de Madrid incluso, y verles de un año para otro cómo han ido evolucionando, pues es bonito, ¿no? Y reconfortante, pues ver que van repitiendo año tras año.
David, también repite mucha gente por allí, ¿no? De Pucela, el campus de Pucela, supongo que también verás chavales que dices, oye, este, si se lo plantea, se pueden hacer cosas con él.
Sí, la verdad es que nosotros ahí tenemos mucha suerte, porque, bueno, este año, ahora cuando salen las convocatorias de la selección española de categorías inferiores, desde la U13 hasta la U18 hay 5 participantes que han estado con nosotros este verano en 2021 y que han estado convocados con la selección española, parte de múltiples con selección de Castilla y León y demás. Entonces, bueno, la verdad es que tenemos ahí un espectro muy amplio, desde chicos de muy alto nivel hasta gente que se acerca al baloncesto por primera vez. Pero bueno, eso hace, yo creo que también esa mezcla que enriquezca más un poco a todos, y sobre todo mucha gente que repite. Este año la verdad es que nos sorprendió positivamente, pues eso, que después de un año tan complicado, el año pasado lo sacamos pero con un aforo muy limitado, las plazas se nos llenaron rapidísimo, casi sin tener que hacer labor de promoción, aparte de la que ya hace Gigantes con sus medios, que es impagable, porque bueno, la gente ya está acostumbrada a ir al campus, a las fechas del campus, y como decían los compañeros, incluso algunos a marcar sus vacaciones en función de las fechas del campus Gigantes.
José, ¿se forman cracks allí también o no?
Sí, a ver, al final nosotros somos un campus en el que intentamos que nadie se quede fuera. Hay cabida para todos, y sí que es cierto que bueno, que siempre hay chavales que destacan, y sobre todo muchas chicas que cada vez vienen más, y me alegra mucho saber que año tras año hay chicas que se apuntan y juegan y compiten y están al mismo nivel que los chicos o incluso más, y que luego las ves compitiendo. Pero vamos, a mí realmente lo que más me llena es, bueno, el chico que es bueno va a ser bueno en cualquier lado, pero lo que más me llena es que vengan chicos y chicas, que me ha pasado bastante también, es una de las anécdotas, que no han jugado en su vida al baloncesto y que se apuntan porque el hermano mayor juega o lo que sea, se apuntan y al año siguiente les vuelves a ver ahí y ve que se han apuntado a un equipo federado y que empiezan a jugar y que bueno, que les inculcas esa pasión por el baloncesto, ¿no? Eso para mí realmente casi que me llena más que otra cosa, y también nos sucede, ¿sí?
Javi, tu sensación, ¿no? De ver a tanto chaval pasárselo bien, disfrutar, que marca su calendario de vacaciones para participar, también es algo que te pone contento y feliz, ¿no?
Sí, para nosotros, siendo una sede, ¿no?, relativamente pequeña, ¿no?, en un pueblo de la provincia de Málaga, pues la verdad que este año no me he encontrado con la sorpresa de que hemos tenido esta lista de espera, ¿no? Entonces, eso dice mucho de que al final el éxito, creo, de nosotros, ¿no?, es que tenemos unos entrenadores que están dispuestos a todo, ¿no?, y a trabajar bien con los chicos y a darles buenas experiencias. Y la verdad que que sí, como ha dicho David, o ha dicho José o Iñaki, bueno, tenemos un grupito de niños infantiles cadetes, ¿no? Que, bueno, que han representado a la comunidad autónoma andaluza y a selecciones provinciales, pero bueno, el fin de nuestro campo aquí es que los chicos aprendan, que los chicos se relacionen, que los chicos interactúen y que vuelvan un poco a retomar esas cosas, ¿no? Que hacíamos antes con mucha normalidad y que ahora se echan mucho de menos.
Dos preguntas que me quedan para cada uno. Bueno, para los chavales, que supone ver a gente como Vicedo, como Osas Ejiator, otros años ha pasado Garuba, Fabián Coser, ver que van sus ídolos, ¿qué supone para ellos? ¿Qué piensan cuando los tienen delante? ¿Qué tipo de preguntas se les hace? Iñaki, tú que llevas más tiempo con ellos, porque también son, oye, que los chavales preguntan muy duro también, ¿eh?
Sí, preguntan y a veces hacen preguntas muy muy comprometidas. A ver, siempre preguntan al principio de la semana cuando les contamos cuál es la dinámica de la semana de campus y saben que va a haber alguna sorpresa. En algunos casos sí que saben que va a venir, en otras no, y bueno, pues están expectantes, ¿no?, de quién va a venir a verlos. Y bueno, pues luego siempre es una fiesta la recepción, siempre intentamos recibirles de una manera diferente a la anterior, darles alguna sorpresa. Y luego en la ronda de preguntas, pues sí, de todo tipo, ¿no? Evidentemente la que nunca falta es cuánto ganas, o pues lo típico, ¿no? Que no hemos conseguido todavía que responda ninguno.
David, siempre se dejan caer por allí cracks del ACB.
Sí, la verdad es que siempre hay visitas de alto nivel, siempre hay jugadoras, jugadores, entrenadores que están al más alto nivel, y eso a los pequeños pues les flipa, les encanta, porque bueno, es ver a sus ídolos, es ver a jugadores en los que ven un espejo en el que reflejarse. Y bueno, como dice Iñaki, además luego con preguntas de todo tipo, por ahí los que más les gusta es esa posibilidad de interactuación cercana que tienen, que normalmente pues no existe, que normalmente al final por distancia, porque al final es el trabajo, y más en años como estos, que encima se ha jugado sin público, pues son menos espectadores de esos jugadores que tienen al lado, que pueden jugar un poquito con ellos, echar ahí un concurso de tiro uno contra uno, a lo que se brinden, y preguntarles pues por cualquier cosa sobre su vida deportiva o a veces también por su vida personal, y bueno, te encuentras situaciones graciosas.
José.
Sí, bueno, a mí una de las cosas que más me llama la atención es que siempre la pregunta del Fortnite, ¿no? ¿Cuál es tu clave de Fortnite? Que muchos de algunos se la dan, o sea que imagínate a qué nivel bajan los jugadores de primerísimo nivel que se ponen a la altura de los niños, porque lo primero que les dicen es: yo he pasado por campus, claro, igual que estáis vosotros aquí, y la verdad es que es sorprendente cómo los padres no lo dicen, cómo los entrenadores estamos todo el día diciéndole cosas a los niños, cómo los padres están todo el día diciendo cosas a los niños, y viene un jugador y les dice algo y al día siguiente lo hacen, ¿no? O sea, nosotros trabajamos también mucho el tema de los hábitos saludables y demás, entonces ponemos ejemplos de las cosas que tienen que comer, que solo tienen que beber agua, ¿no? Que bueno, pues a media mañana a lo mejor frutos secos, algo así, y tú se lo puedes decir, pero viene un jugador, te lo dice, que hace ese tipo de cosas, y al día siguiente los niños lo hacen, ¿sabes? O sea, la fuerza que tienen ellos y lo saben es muy buena para los niños, y esta labor que hace Gigantes, que gracias al esfuerzo que hace de conseguir estas estrellas de baloncesto que vengan al campus, pues bueno, nos ayuda y nos hace crecer todavía más.
Javi, por allí se ha pasado Edgar este año, y supongo que también con respuestas, ¿no?, de los chavales, con ganas, ¿no?, de preguntarle muchísimas cosas, ¿no?, para Vicente.
Sí, imagínate, tanto Edgar como Patricia, ¿no?, acercándose aquí a la sede, nos acerca el mundo profesional, ¿no?, y los chicos pues juegan con ellos, pues interactúan, le preguntan mientras están jugando, y claro, para ellos es motivo de motivación máxima cuando están con esos profesionales que ven en la tele tan cercanos, ¿no? Entonces, claro, es motivo de, sobre todo, ilusión, ¿no? Las zapatillas, los balones, se traen cosas de casa para que se las firmen, y claro, para ellos es un día especial, ¿no? Cuando alguien que ven en la tele, pues al final lo tienen cerquita, ¿no?, y pueden interactuar con ellos.
Y una última que os hago, dentro de la gente que no conozca los campus, los padres que estén todavía pensándose si el próximo año llevar a sus hijos o hijas para los campus, cada uno en 30 segundos, ¿por qué hay que ir a un campus de baloncesto? ¿Qué tiene un campus de baloncesto y lo que te ayuda, ¿no?, para tu crecimiento, tanto personal como por supuesto para el futuro también? Venga, que empieza tú.
Bueno, yo al hilo de lo que ha dicho antes José, pues básicamente porque
porque en campus gigantes tenemos cabida para todos los jugadores, todo tipo de jugadores, desde los que están empezando y quieren perfeccionar hasta los que están a un mayor nivel y quieren mejorar aún más, bueno, pues tenemos cabida para todos los jugadores. Se seleccionan bien, se distribuyen en grupos de trabajo por nivel y por edad. Y bueno, pues es un gran momento el verano para, bueno, pues para, aparte de pasar un buen rato, que es lo más importante en esos campus, pues mejorar, perfeccionar y seguir evolucionando.
David, 30 segunditos. ¿Por qué molan los campus?
Bueno, los chavales. Que es una experiencia de la que se van a acordar toda su vida. Yo creo que al final todos nos acordamos de lo que hacíamos en verano a esas edades, mucho más de incluso lo que hacemos durante el año. Ese grupo de amigos que haces, esos entrenadores que has tenido, ese trabajo que haces, al final es una semana. Solo una semana, pero es muy intensa y yo creo que es algo que los niños no van a olvidar y que les va a ayudar tanto deportiva como personalmente para crecer. Así que animar a todos a participar en campus de baloncesto y sobre todo en campus gigantes.
José.
Pues añadir sobre todo la parte social, ¿no? El que niños que no se conocen de nada vengan y como decía antes, se unan por esa pasión que es el baloncesto. Que muchos vienen y dicen, no, es que bueno, no conozco a nadie, no sé qué, ya al día siguiente... ya se han hecho amigos, ya comparten el baloncesto y hacen amistad, ya te digo, para el resto del año y para el resto de años, porque siguen viendo año tras año a los campus gigantes.
Javi, cierra.
Bueno, pues como han dicho mis compañeros, y es la pura realidad, ¿no? Y la verdad que es una experiencia muy gratificante para los chicos. Muchos de ellos se citan año tras año a venir al campus gigante, y la verdad que el campus gigante tiene mucha variedad, ¿no? Tanto de aprendizaje, ¿no? Como de concepto de fuera parte del baloncesto, ¿no? Que hace que sea un producto bastante innovador, ¿no? Y bastante novedoso, ¿no? A la hora de los campamentos de baloncesto, y que los chicos, los papás, al fin y al cabo, están muy contentos, por eso repiten año tras año.
Pues chicos, que es un gran placer poder saludaros, felicitaros, porque sé que no ha sido fácil, que hay mucho trabajo detrás, pero sé que la recompensa es que haya salido todo bien, que los chavales se lo hayan pasado bien y que por fin se pueda hablar de baloncesto y de relativa normalidad en estos meses tan complicados que vivimos. Gracias, chicos.
Muchas gracias, Carlos. Hasta luego.
Muchas gracias. Gracias.
Iñaki de Miguel, director del campus Gigantes de Getafe, David Barrio, director del campus de Gigantes de Valladolid, José María Díez, de la sede de Alcalá, y Javi Montañés, de la sede de Manilva. Cuatro campus de los muchos que organiza Gigantes alrededor de toda la geografía, y yo creo que es de agradecer que en un año tan difícil, que en una situación tan complicada, no se pare y se quiera sacar una actividad tan bonita y tan recomendable para todo el mundo, para niños y niñas desde 4 hasta 17 años, que aprendan, que pasen el tiempo con sus amigos y unos días jugando al baloncesto, haciendo deporte, que en definitiva es lo realmente importante, sea donde sea. Un buen campus de verano siempre reconforta y siempre ayuda en la educación y en el crecimiento de los niños. Los campus gigantes que no han querido parar ni en situación de pandemia, así que poco a poco vamos hablando de la normalidad. Gracias a los cuatro. Enseguida más temas aquí en este marcador de fin de semana. Venga.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¡Pretzels, mira!
¿Quién es el chico nuevo?
¡Es Fanta!
¡Creo que me está mirando!
Pretzels, creo que estás enredada otra vez. Me está viendo a mí.
Deja de creerte la última papita del paquete, Chips.
¡Shh! ¡Ahí viene!
¡Chicas!
¡Hola!
Y hola a ti también.
¿A mí? ¡Hola a ti, guapo!
¿Fanta escogió a Beef Jerky?
Tranquila, amiga. Siempre pasa así con los mejores.
Fanta, el compañero perfecto para la botana, y está disponible en PayPal Park while watching the San Jose Earthquake. Fanta es la onda.
T4. De lunes a jueves de 4 a 8 de la tarde y los viernes de 3 a 6 con Vicente Ortega.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el crack eres tú, José Luis.
Sí, pero cuando dice el crack, no se sabía aquí que el crack era un fenómeno del fútbol o un fenómeno de cualquier otra actividad.
Sara, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
Encantado de tenerte aquí de nuevo en T4, que siga el baile. Y hoy vamos a bailar.
Cuando uno escucha a Georgie Dan cantarle a la cerveza, es que se te hace la boca agua. Por favor.
La cerveza, qué buena está.
En T4, todas las tardes, disfrutamos de la vida. Marcador.
Seis y 49, 5:49 en Canarias. David García Medina, compañero de marca. David, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Muy buenas. Para preguntarte por el tema Saúl, como te leemos en marca.com, parece que el trueque entre Griezmann y Saúl se enfría y que el futuro de Saúl parece ser la Premier, David.
Sí, el trueque realmente lleva ya unos días que está totalmente parado, más allá de la voluntad de Griezmann de jugar en el Atleti, el movimiento entre los dos clubes Atleti y Barça no existe, y el Atleti tiene un problema, un culebrón desde hace semanas, que es el futuro de Saúl Ñíguez, y necesita que el futbolista salga. De hecho, ya fichaba a Rodrigo de Paul para jugar en su demarcación. Es un jugador que ha pedido él por su propia voluntad salir de la entidad este verano, sí. y la Premier ahora mismo, con el trueque de Atleti y Barça parado, o sea, la Premier es la única solución, porque varios equipos, apuntan los compañeros de Inglaterra, que el Manchester United va a hacer una oferta de 50 millones, que no ha llegado todavía al Atleti, pero que sí que esperarían una cantidad semejante para poder vender al jugador, y también están el Chelsea y el Liverpool como otras dos opciones. De momento, ahora, en este mismo momento, la Premier parece la única salida posible al culebrón Saúl.
Y yo no sé, David, si se va a solucionar, si se va a enquistar, si va para largo, si se pretende solucionar cuanto antes, ya dentro de estos próximos días, porque tiene una cláusula importante de rescisión.
Sí, tiene 150 de rescisión, claro. Pero en el Atleti 40-50 millones lo aceptarían. Algo que hace un año o dos era impensable. Ahora mismo saben que el jugador se quiere ir. Simeone, como reconoció en la entrevista en Marca el otro día, no pondría ningún problema a la salida de Saúl. Es más, dejó entrever que no es un jugador imprescindible para él, y cuanto antes suceda mejor para todas las partes, primero para el jugador porque empezaría en otro club, y para el Atlético de Madrid, para el propio Cholo que no quiere tener a jugadores ahora que no vayan a estar toda la temporada con él.
Si no sale Saúl, ¿no habrá fichajes, David?
Tiene que venir un 9 al Atlético de Madrid, un 9 lo que diferencia, lo que hace clave el tema de Saúl, es que si sale Saúl, el 9 puede ser de más nivel. Uh-huh. Si no sale Saúl, con el 9 harán lo que hicieron con Dembélé la última temporada, que era una cesión con opción de compra. Esa es la diferencia, que es importante, porque una venta de 50, uh-huh, 60 millones de Saúl te permite, en este caso al Atleti, ir al mercado a por un futbolista de más nivel, ya sea Griezmann, ya sea Lautaro, ya sea Gerard, futbolistas de primer nivel que vendrían a ser titulares o a competir con Suárez. Pero si no hay esa venta, el Atleti no tiene el dinero, ni la capacidad, ni el recurso económico de ir a por ese tipo de jugador, y se tendría que adaptar a una opción como la de Dembélé, que vino en enero para 6 meses y con una opción de compra.
El otro nombre del trueque es el de Antoine Griezmann. Se da por descartada su llegada, David, ¿o no?
No, descartado no está. De hecho, en el Atleti cuentan con el factor de la voluntad del jugador. Uh-huh. El jugador ha dicho a través de su entorno que solo quiere jugar en el Atlético de Madrid si sale de Barcelona, y esa es la principal baza del Atleti. El Atleti sabe que si el jugador aprieta y sale y quiere ir solo al Atleti, pues cuenta con la voluntad esa de que Griezmann solo quiera volver al Metropolitano. Pero yo creo que esto va a ir para semanas, va a ser largo, tanto por parte del Barça como de Griezmann como del Atleti, y que pueda haber movimientos, pero que no se esperan que sean inminentes, porque los dos clubes están un poco a la expectativa de lo que hace el otro. El que dé el primer paso, yo creo, esto ya es opinión personal, se encuentra en una situación un poco más de debilidad, porque si el Atleti va al Barça, claro, a hablar de Griezmann, ya se sabe, el Barça tiene que, en este caso fue al revés, fue el Barça el que ofreció a Griezmann, que lo hizo intentando traer a llevarse a Joao Félix, no a Saúl, y él fue el Atleti que le propuso a Saúl.
Pues la verdad que pinta largo el verano también en forma de fichajes, con Griezmann, con Saúl como grandes nombres del mercado rojiblanco, sin descartar un 9, como nos dice David García Medina, de primer nivel, que pueda reforzar el ya equipazo del Cholo Simeone, campeón de Liga. Fuerte abrazo, David, gracias.
Venga, gracias a ti, hasta luego.
Lo leéis en marca.com, el futuro de Saúl, como nos contaba David García Medina, parece estar más cercano a la Premier. Descartado parece ser de forma definitiva ese trueque con Antoine Griezmann, aunque ni mucho menos descarta el Atlético de Madrid la llegada del francés, aunque sería una operación dificultosa y larga de verano. Breve pausita y estamos ya abriendo en el Ibrox Park de Glasgow, en un campo con solera, con historia de Europa, un partidazo, un gran duelo de pretemporada, oportunidad para ver al Real Madrid de Ancelotti, sin fichajes, sin caras nuevas, pero a ver qué sensaciones y qué sistema de juego da el técnico italiano. Hasta las 9, marcador.
Estoy tremendo, estoy crocanti, soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La mejor tertulia de las mañanas deportivas es La Tribu. Esta es la alineación de Raúl Varela para esta temporada. Javier Clemente, Paco Gémez, Iván Campo, Borja Fernández, Emilio Pérez de Rozas, Paul Tenorio, David Sánchez, Guille Uzquiano, Látigo Serrano, Luis García, Isaac Fouto, Felipe del Campo, Roberto Gómez, Pablo Pinto, Gonzalo Miró, Quique Mateu, Álvarez de Mon y muchos más, los tienes y los escuchas todas las mañanas, a las 8:30 de la mañana en La Tribu, en Radio Marca.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
En el último Marca Gaming Show,
hoy os vengo a hablar de los cerebros gaming. Como ya sabéis, hay 8 tipos diferentes y hoy quiero retarte a ver qué tipo de cerebro gaming tienes. Los recuerdos de mis mejores partidas son geniales, experiencias de un jugador o increíbles momentos de multijugador. En plan, ¿qué prefieres, jugar solito? ¿En plan tranquilo o...?
Experiencia de un jugador. Esos son mis mejores momentos.
Solitario.
Uh-huh.
¿Eh? De sí, hecho, falta ahí que termina tomándose una copa solo. Triste, pero
cada uno tiene bueno, su estilo.
Tu cerebro gaming es el genio, te ha salido. Hay una línea muy fina entre el genio y el sabelo todo.
No te pierdas el último Marca Gaming Show de la temporada. El sábado a las 4 de la tarde en Radio Marca y nuestros canales de Twitch, YouTube y Facebook Live.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Marcador.
Sintonía de apertura para abrir este encuentro de domingo 25 de julio, porque juega el Real Madrid en una cancha con historia, en un césped de los de toda la vida, en el campo con aroma fútbol británico. Es el Glasgow Rangers Real Madrid, que hoy nos cuentas tú, Marcos González. Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Charlie? Muy buenas, bienvenidos efectivamente a un campo con solera, bienvenidos a Escocia, pretemporada verano, Ibrox Park, para disfrutar de uno de los primeros partidos del conjunto blanco del Real Madrid, de Carlo Ancelotti, del técnico italiano, que vuelve precisamente desde los países británicos para regresar y entrenar de nuevo al Real Madrid con Marcelo de capitán y ante un equipo Champions que vuelve después de muchos años fuera de la élite de la mano de Steven Gerrard. Se ha metido en Champions, ha vuelto a ganar la Liga Escocesa muchos, muchos años después y con mucha gente en las gradas para ver al Real Madrid, un Rangers que va a salir con Alan McGregor en portería, con Tavernier lateral derecho, Hylander Golson pareja de centrales, con Barisic en el lateral izquierdo, doble pivote para Steven Davis y John Lundstrand, enganchará Ryan Kent, Scott Wright por la izquierda, Giannis Hagi, sí, el hijo del mítico Jika Hagi, jugador de blanco por la derecha, y arriba Fashion Sakala. El primer once de Ancelotti, o uno de los primeros en esta pretemporada, con Anton Lunin en portería, Álvaro Odriozola en el lateral derecho, Víctor Chus, Nacho Fernández, pareja de centrales, con Marcelo capitán en el lateral izquierdo, con Antonio Blanco como pivote, acompañado de Martin Odegaard y de Isco en el centro del campo, con Lucas Vázquez en la derecha, Rodrigo Goes en la izquierda, en punta Luka Jovic.
Esos son los 22 protagonistas que van a arrancar el partido. Bien escoltado en el estudio Juan Magozalo. Pablo Parra, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos Santos? Muy buenas.
Sin fichajes, sin caras nuevas, más allá de la de Carlo Ancelotti, ¿qué esperamos de este Real Madrid?
Bueno, lo primero, que regresa a una ciudad que es fetiche para el madridismo, Glasgow, con aquel gol de Zinedine Zidane. Es verdad que no es el mismo estadio, pero es una ciudad en la que el conjunto blanco conquistó su novena Copa de Europa. Y hablando de Champions...